Vamos a ver, tú te tienes que estar haciendo cargo de todo lo que significa mantener a esa persona. Tú le estás dando, o a lo
Oye,
mejor le aportas una enfermedad.
si les parece, después regresamos a este asunto, porque nos está esperando nuestro próximo invitado. Si les digo, oye, que fue de la Comisión de Reto Demográfico que nos dijeron en el mandato pasado. No, mira, ya para hacerlo ahí rápido y corriendo, mejor lo dejamos para la próxima legislatura.
Sí,
¿Qué
y
fue de
esta
eso?
legislatura, los que están en el gobierno ni se sabe ni les interesa. Entonces, ¿sabe Dios cuándo van a poner en marcha
Se
todo
lo
esto, no?
preguntamos al presidente de esta comisión en el mandato pasado, en la legislatura pasada, Luis Campos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué fue de esta comisión, Luis?
Pues mira, la comisión teóricamente tiene que arrancar ya. Se aprobó, como bien saben, si no recuerdo mal, en torno a finales de septiembre. Y una vez que se cumple pues con todo el procedimiento de trasladar la mesa junta, la publicación en el boletín y solicitar a los grupos los ponentes, esto finalizó precisamente el 31 de octubre. Fue la fecha en la que la mayoría de los grupos, hay algunos que incluso se demoró algo más, pero la mayoría de los grupos plantearon los ponentes para esta comisión, solo que el 31 de octubre, como ustedes saben, fue el día que entraron al Parlamento los presupuestos y a partir de ahí, pues la actividad no principal, sino bueno, prácticamente única, más allá de la ordinaria, es la de presupuesto, porque vamos en un contrarreloj permanente, la dedicación es exclusiva, tienes plazos de 2 días para estudiártelo, a partir de ahí comisiones de cada una de las áreas sectoriales, a partir de ahí enmienda a la totalidad, a partir de ahí enmiendas parciales, que por cierto terminó ayer, y ahora pues a intentar estudiar cada una de las cientos y
Pero
cientos de enmiendas para en pocos días.
no hay mucho, no hay mucha premura por sacar esto adelante, ¿no?
No un problema de premura, sinceramente. Obviamente lo que sí planteamos de la misma forma que cuando vimos que se acababa la legislatura pasada y no teníamos todos los elementos de juicio ni todos los aportes necesarios, veíamos que nos faltaba información y quizás el análisis de expertos en materia legislativa. No habían acudido expertos en esa materia, en materia territorial. En un tema tan estratégico lo que no íbamos a hacer es cerrar en falso. Y obviamente una vez que hemos decidido reactivar, y de hecho es la primera comisión de estudio, como nos comprometimos en la legislatura pasada, que sería esta, el único hándicap que hemos tenido es este que le comento, que el mismo instante en el que ya por fin están los ponentes es el mismo día que entran los presupuestos de la comunidad. A partir de ahora yo creo que sobre todo después de la ponencia de la ley de presupuesto, que será 4 y 5 de diciembre, pues
Es que
ya podremos.
como se duerman de nuevo, nos vemos en el final del mandato diciendo, bueno, ya para lo que queda, para hacerlo así de forma apresurada no vale la pena, Luis.
No, hombre, vamos a ver, yo reconozco que a todos nos gustaría que las cosas fueran más rápidas. La realidad luego es otra, y la realidad de los grupos grandes, y ni le cuento la de los grupos pequeños, pero el compromiso está ahí.
¿Pero de
Y
quién
el
depende esto,
trabajo,
Luis? ¿De quién depende esto?
depende de todos y cada uno de nosotros, en principio, de ponernos de acuerdo, una vez que, ya les digo, como a partir de ahora tendremos algo más de disponibilidad en el tiempo. Una vez que ya la parte más gorda de los presupuestos se ha culminado, pero sinceramente no hemos estado durmiendo, eso se lo puedo garantizar. Ni esto lo hemos aparcado porque no nos interese, todo lo contrario, al menos le hablo desde mi grupo. Lo que pasa es que la realidad, el día a día y el calendario legislativo es el que es. Yo le garantizo que esta comisión va a salir adelante y que por nuestra parte al menos vamos a poner todo el interés. Yo espero que el resto de grupos igual, porque cuando estaban algunos en la oposición, determinaban que este es un elemento esencial. Es más, hay una consejería que prácticamente lleva este nombre, el de reto
Sí,
demográfico, y
sí,
por
sí.
tanto creo que todos entendemos que este es un tema fundamental.
Pero vamos,
Dicho esto.
que si yo digo que agobiados no los veo, no digo mentiras, ¿no?
No, no, con respecto a la comisión de estudio,
Sí.
pues probablemente con respecto a la comisión de estudio no dice mentiras. Con respecto al trabajo en el Parlamento le puedo garantizar que hasta el cuello no, por encima de la nariz que a veces queda saltitos para poder respirar. Yo le hablo al menos de la realidad de un grupo pequeño,
Sí.
pero porque yo no sé si la gente conoce cuál es el procedimiento de un presupuesto. Se entregan hoy, 48 horas después, miles de folios que tienes que analizar, ya empiezan las comisiones. Eso implica no mañana y tarde, ni noche, también madrugadas y fines de semana. Y a partir de ahí es un no parar hasta, ya le digo, hasta el momento en que llega la ponencia. Por tanto, es absolutamente inviable. Yo creo que hasta para los grupos grandes, pero le garantizo que para los grupos que somos 3, 4, 5 diputados, es dedicación única y exclusiva, al margen del calendario ordinario, dedicarlo a esto. Pero sí le puedo
Bueno, vamos a
garantizar
ver
que
si
el
cuando acaben los
compromiso es total.
presupuestos le meten mano a esto, ¿no? Una vez acaben los presupuestos, están más liberados.
No, por supuesto, por eso le digo, yo calculo que a partir del 4 y 5, que no se finalizan los presupuestos, como sabe, el presupuesto va al último pleno, pero sí, digamos, la vorágine de plazos absolutamente corto, finalizadas las comisiones, plazo para presentar enmienda a la totalidad, rechazada, plazo para presentar enmiendas parciales, y ahora pues la ponencia. Una vez finalizada, ya a partir de ahí sabemos lo que nos van a aceptar o no a los de la oposición, el gobierno tiene su hoja de ruta marcada, y volvemos, digamos, a una cierta normalidad en el calendario del Parlamento. Pero le vuelvo y le garantizo, la prioridad en este tema, importante. Eso no significa que tengamos que terminarlo ni en 4 meses, y además yo no voy a abogar por eso, ni en 6 ni en 8. Si puede ser en 4, mejor que en 8. Pero que el resultado que salga de esa comisión sea realmente sólido desde el punto de vista, porque es un tema muy complejo, con muchas aristas legislativas además, y además de intentar poner al máximo de acuerdo a partidos que tenemos orientaciones y visiones distintas sobre cuál puede ser el abordaje para contener o para modular el modelo de desarrollo demográfico en nuestra tierra.
Pepe, ¿algo más para Luis Campos?
No, yo le voy a preguntar, don Luis, perdone, soy Pepe. Buenos días. ¿A usted le han dicho algo en el Parlamento? ¿Esto va a empezar ya o todo lo que le ha contado a Mayer es pura intuición? ¿Le han dicho, mire, vamos a empezar ya?
No, vamos a ver. No hemos hablado de esta cuestión porque vuelvo y le reitero que esto está absolutamente paralizado por los presupuestos. Pero como me consta, yo sí quien he hablado de manera más o menos frecuente sobre estas cuestiones con el señor Barragán, la prioridad por parte de su grupo al menos también es importantísima en esta materia y se impulsará seguramente a partir del 4 o 5 de diciembre que ya culminemos la ponencia de la ley de presupuesto. A partir de ahí se vuelve el calendario más normalizado y bueno, buscaremos fecha para arrancar esta comisión de estudio porque vuelvo y le reitero, al menos para nosotros sin duda alguna este va a ser de los aspectos más esenciales en esta legislatura.
¿Usted cree que esto va a arrancar cuándo más o menos?
Yo espero que antes de finalizar este periodo de sesiones, tendremos que ahora que buscar fecha en el calendario donde podamos asistir todos los grupos y probablemente que en la semana posterior al 4 y 5 de diciembre pues ya podamos tener la primera reunión constitutiva de la comisión, que hasta ahora no se ha celebrado.
Vamos a ver si es verdad. Luis, un saludo, muchas gracias.
Seguro. Venga, buenos días, un saludo.
Luis Campos, que fue en la legislatura pasada el presidente de esta comisión del reto demográfico, que no olviden que es una comisión que está llamada a analizar el crecimiento poblacional que tenemos en Canarias y si hay que hacer algo para limitar ese crecimiento de media, 20.000 personas cada año.
Vamos a ver, es verdad que hay determinados días en el calendario parlamentario en los que los presupuestos, sobre todo si el grupo es pequeño, pues obliga a un esfuerzo. ¿Por qué? Porque efectivamente tienes que estudiar que normalmente de eso se encarga una o se encargan dos personas, porque no todo el mundo sabe leer un presupuesto. Es decir, no es que digas, tú tengo 5 diputados y nos repartimos el presupuesto entre los 5. No, no todo el mundo sabe leer un presupuesto, ni analizarlo, ni detectar cosas, etcétera. Con lo cual, vamos a dar por bueno. Es verdad que cuando se tiene un grupo pequeño y tienes, digamos, unos días para echar un vistazo al presupuesto y poder opinar, etcétera, etcétera, pues bueno, ahí hay unos días de trabajo. Pero vamos a ver, ha hecho una descripción que más que en el Parlamento parece que trabaja en una mina del cuarto mundo.
Dice aquí Domingo.
Vamos a ver, no,
dice...
es que tenemos de trabajo mucho más arriba de la nariz. Es a ver cuándo tenemos algo de disponibilidad. Vamos a ver, que usted es parlamentario, no es minero, ¿eh?
Ah, dice aquí Domingo, dice, no gobierna a su señoría que me da pena el estrés que sufren. Me dan ganas de ir a echarles una mano. Punto suspensivo al cuello.
Sí, yo es que había titulado aquí...
Es como una dramatización, la descripción del día a día del Parlamento, que vamos a ver.
Sí, sí, pero yo de todas maneras me había hecho aquí una pregunta. Yo sé que a ustedes dos, tanto a Jaime como a Mayer... Algo menos a David, pero a Mayer y a Jaime sí.
A ver por dónde dispara.
Les gusta mucho lo que nosotros llamábamos antiguamente las guachafitas, ¿no? Las cositas y tal. Esto bien podría titularse aquello de ¿y reto democrático para cuándo? Porque no hemos sabido...
Menos mal que es un reto, Menos mal que es un reto. El reto es convocar la comisión.
Yo creo que más que reto es rato demográfico.
El reto es convocar la comisión.
Sí, pero ¿para cuándo? ¿Eso para cuándo va a ser?
Dice que después del 5 de diciembre...
Sí.
Van a celebrar la primera reunión de la comisión. Claro, ¿Ustedes qué creen?
Pero que inmediatamente después viene el parón de la Navidad.
Y lo lógico sería decir, mira, ¿para qué lo vamos a hacer ahora que viene el parón de Navidad? Pues claro. Después lo cogemos con ganas.
Que no, que después viene el parón de Navidad. Después del parón de Navidad viene el parón de carnavales, que no hay...
Es que el año es muy ruin, parlamentariamente hablando, porque una vez que llega Navidad... todo es un no parar, Semanas Santas, carnavales, en fin.
David, ¿tú crees que después del 5 se reúnen?
No, yo creo que esto quedará para el arranque de 2024, ¿no? Y no sé si en esa comisión... Que
el reto
no sé
es que se reúnan.
No, sí lo harán, sí lo harán, aunque se reúnan una sola vez antes de Navidad para dejar claro, no, esto ha echado a andar, principios de diciembre, etcétera.
No sé si
yo insisto, intentando ser justo, es verdad que hay determinados momentos en los que hay que hacer un esfuerzo. Insisto, no todos los parlamentarios, muy pocos saben leer un presupuesto, pero la dramatización que acabamos de escuchar, vamos a ver.
Vamos a ver, es que el otro día me contaba a alguien que vivía en la Isla del Hierro, ¿no? Que con la llegada de los cayucos, que yo sé que este tipo de comentarios pues dejan otro pozo, pero hay que tenerlo en cuenta. Yo no sé si entra dentro de esto del reto demográfico o no, pero me decía que, por ejemplo, había panaderías que no daban avío. ¿Por qué? Porque ellos hacen panes para su circunscripción panadera, por así llamarlo. Pero es que hay días que eso no les sirve y entonces tienen que hacer muchos más panes. Pues tú te vas recorriendo las panaderías del Hierro y a lo mejor no encuentras pan. Bueno, eso tiene mucho que ver con esto que estamos hablando del reto demográfico. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar? ¿Cómo vamos a seguir creciendo? Es que en el pasado hemos oído algunas cosas en las que nos decían, no, es que en tal comarca se crece a este ritmo y tal. Por ejemplo, en Fuerteventura, que decían que en el Cotillo y demás, en las Ares, que se estaba creciendo de una manera que no era ni normal. Bueno, ¿hay alguien que le ponga cota?
Y tampoco hay que darle tantísimas vueltas. Vamos a ver, no será posible una ley de residencia, inflexible.
No
lo va a permitir la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que, como bien recuerda Mayer, cada cierto tiempo, todos los 1 de enero entran o se incorporan al sistema sanitario, infraestructuras, educación, 20.000 personas. 20.000 personas que no vienen a vernos, vienen a trabajar con sus familias. Bien. Para, de alguna manera, ralentizar ese crecimiento demográfico, es algo tan sencillo, pero a la vez tan complejo, porque van pasando los cuatrienios y no se arregla, como encajar a quienes ya están aquí en el mercado laboral. En la medida, perdona David, termino, en la medida en que si los puestos de trabajo
¿están ocupados?
Los ocupan quienes ya están aquí porque cuentan con la formación, porque, se genera interés para ocupar esos puestos de trabajo, pues no tendrán que venir de fuera a ocuparlos. Ese es el reto demográfico. En realidad es un reto laboral.
Sí. David.
Quería decir que el reto demográfico es un asunto que de máximo interés ahora mismo también en la Unión Europea, ¿no? A mediados de octubre la Comisión emitió un comunicado con una serie de criterios e instrumentos para gestionar precisamente el cambio demográfico, con especial atención, evidentemente, a regiones ultraperiféricas y más si se trata de un archipiélago, ¿no? Y entre otras, habla del hecho de acudir a la mano de obra que la actual estructura social no proporciona a aquellos sectores de la economía donde, por lo que sea, no se alcanza, a través de migrantes legales, ¿no? Con nosotros, con esta inmigración irregular que estamos alcanzando ya 200.000 en los últimos 20, 25 años que hemos alcanzado,
sí.
Pues bueno, ahí está el foco. Espero que esta comisión a nivel autonómico pues atienda también a las recomendaciones de la Unión Europea.
Bueno, una cosita, y ahí después Pepe nos va a contar una cosa sobre las corbatas y los abogados que no tiene desperdicio.
Y otra cosita que también hemos estado manejando aquí que yo creo que merece contarse, pero como en televisión, vamos a cebar un poquito sin decir.
A cebarlo para que la gente piense qué es lo que nos van a contar de los abogados.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Fundación Cepsa felicita a Save the Children, a Telsam, Aspercam, Provivienda y Envera, entidades sin ánimo de lucro ganadoras de los premios al valor social 2023 en Canarias. Unos galardones que este año reparten nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales. En Fundación Cepsa damos a las ideas solidarias el valor que se merecen.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
28ª edición del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 5 al 9 de diciembre, déjate sorprender por la magia del cuento en los hilos. Espectáculos en familia, teatro, música. La fiesta de la palabra tiene lugar en los hilos del 5 al 9 de diciembre. Festival Internacional del Cuento de los Hilos.
Herrera en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Vamos a ver, Pepe, o sea, si un abogado se compra una corbata, sí, ¿la puedes grabar o qué?
Según la primera página de lo que hemos visto hoy en el economista.es, tú te la puedes desgrabar. Hay un sumario hoy.
Yo no, porque yo no soy abogado.
Y yo no me pongo corbata, o sea que imagínate.
Pero sí, vamos,
pues hay 100% de grabación, entonces.
Los abogados pueden deducir en el IRPF el gasto en corbata. Entonces, si tú no eres abogado, tú no te lo puedes deducir.
Yo no me pongo corbata desde el siglo XVII. Abogado soy, por el bien de la profesión, nunca he ejercido ni ejerceré.
Pero estaba apuntado en el colegio abogado.
Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Amenazo con, en cualquier momento, animarme.
Volver a la corbata.
Animarme.
¿Y sí, pajarita?
Puñeta.
¿Eh? Sí. ¿Pajarita, Pepe?
No, aquí solo...
¿Y fajines?
¿Fajín?
sabía yo que íbamos a llegar ahí. Ustedes, oye, debería desgrabar el fajín, ¿eh?
Sí. Eso más no, que desgrabar...
aquí en el...
agrava. No,
pero aquí en esta tertulia hubo quien nos contó, que no que desgrababa y tal, pero que sí se había deducido el gasto del IVA en la compra de un smoking, que por ahí empezamos a indagar, ¿no? Y entonces, claro,
David, ¿cómo ves tú esto? O sea...
Hombre, pues lo tendré en cuenta, porque yo tengo la suerte, la fortuna de desempeñar una profesión donde uso la corbata, pues veré. Pero es singular, porque pero si
a los directores de
cada
hotel,
profesión,
no. ¿Se le deduce la corbata?
No dice nada la información. No,
pero
no.
Si extrapolamos a cada profesión
que sería lo suyo, sí.
De vestimenta o sí, un dispositivo que tengas que utilizar,
¿ustedes pues quieren que entre en el
estamos en el año 23 ya.
Lee los detalles, a ver, la mitad.
Yo que siempre defiendo que la corbata es un complemento, sí, pero del siglo XX, que estamos tardando una eternidad en quitarnos la corbata. Yo me la quité hace mucho tiempo. Y ahora encima, desgrabaciones. Eso no es la manera de dejar la corbata atrás.
Jaime, ¿tú sabes hacer el nudo de la corbata todavía?
Sí, señor.
Yo también sé.
Eso es como lo de la bicicleta. Una vez que aprendes, no se olvida.
Sí, yo también sé hacer...
Mira, en lo que Pepe encuentra eso, tengo otra cosita por aquí.
A ver.
Ministro de Cultura, recalco, ¿eh? De Cultura, ¿vale?
De Incultura. Por lo que
voy
a leer.
Y escribe lo siguiente. Hoy hace 25 años que nos falta Gloria Fuertes. No voy a leerlo entero, pero quédense ahora. Insisto, hoy hace 25 años que nos falta Gloria Fuertes.
Eso fue ayer.
Dice, medio lustro sin una poeta y una cuentista libre, etcétera, etcétera. Madre mía. El de Cultura, ¿eh?
Y ese es el ministro.
El de Cultura.
Ese es el ministro de Cultura.
Hoy hace 25 años que nos falta medio lustro sin la poeta. Muy bien.
Podríamos hacer aquí, a lo mejor no lo saben esta gente.
Al ministro no le inviten a las fiestas australes porque nunca va a coincidir.
Mira, vamos a ver, ya ha entrado en la noticia, ¿vale? Entonces,
en mi cara redondita tengo ojos y nariz, y también una boquita para hablar y para reír. Con mis ojos veo todo, con la nariz aguachís, con mi boca... Como palomitas de maíz.
La escena del señor ministro que ha llegado una invitación para las fiestas lustrales. Dice, da igual, yo dentro de 17 años no seré ministro.
Pepe, ¿qué pasó con la corbata?
Vamos a ver, todo esto fue por a alguien que le pusieron una multa y tal. Dice, la sentencia acepta que se justifique el pago a través de una factura simplificada. O sea, alguien aportó una factura simplificada, no se la aceptaron, y entonces ahí empezó el proceso. En realidad, todo esto también tiene mucho que ver. Dice, los gastos en corbatas de los abogados son deducibles en el IRPF por ser indispensables.
O sea, como en tantísimas profesiones,
claro,
que te obligan a tener corbata.
O lo que acaba de decir David, él va siempre con corbata. Por ejemplo, un respeto, ¿no? Es muy bonito.
Y
buen abogado, porte, claro. Buen porte y finos modales abren puertas principales.
Yo premiaría quitarse la corbata.
Hasta hoy.
Claro.
Glorio fuerte.
Claro,
glorio
fuerte.
Mayer, glorio fuerte.
Yo de todas maneras...
Mayer, una más, que seguro que las tienes por ahí, las de glorio
tengo
fuerte.
Aquí un montón, pero ver,
es que son buenas. Además.
Son buenas, ¿no?
Es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. Esta no es de gloria fuerte, ¿sabes? No. Esto que estás leyendo, Pepe, no.
Y dice que son por constituir un complemento casi indispensable ver, del formalismo esta. Que se ha reconocido en la actividad.
Oye, a ver si... Sí, conseguimos cada abeja recuperar.
Cada abeja con su pareja, cada pato con su pata, cada loco con su tema, cada tomo con su tapa, cada tipo con su tipa, cada pito con su flauta, cada foco con su foca, cada plato con su taza, cada río con su ría, cada gato con su gata.
Yo creo que justo antes de las 9 deberíamos recuperar la imitación que en su momento Martes y 13 hizo de Gloria Fuerte.
Sí, estaría bueno. Pero venga, vámonos de nuevo a publicidad que tenemos que irnos a Bruselas.
Al presidente se le ve contento.
Estoy pletórico, Mayer, porque ese sueño que tuve cuando tomé posesión del presidente Cabildo el 26 de junio, hoy es una realidad. Muchos decían no hay tiempo para el próximo año.
Porque no había nada armado.
No había absolutamente nada armado, pero sí yo notaba que había una ilusión tremenda en todo lo que es la verticalidad del modelo económico, parado desde el paraguas del saboreo. O sea, había una ilusión del sector primario, había una ilusión de la distribución, la restauración, de la locomoción, del transporte, del posicionamiento de marca de cada uno de los productos. Había ilusión y, por tanto, cuando hay ilusión simplemente hay que accionar y se ha conseguido en 3 meses presentarlo dentro y fuera de casa, se ha conseguido ser el epicentro de la Macaronesia, unir toda la Macaronesia a través de la gastronomía. Aquí está Oporto, aquí está Madeira, aquí está Sore, y hemos hecho un trabajo tremendo entre todos y todas.
Décima edición del Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
28ª edición del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 5 al 9 de diciembre, déjate sorprender por la magia del cuento en los hilos. Espectáculos en familia, teatro, música. La fiesta de la palabra tiene lugar en los hilos del 5 al 9 de diciembre. Festival Internacional del Cuento de los Hilos.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Fundación Cepsa felicita a Save the Children, a Telsam, Aspercam, Provivienda y Envera, entidades sin ánimo de lucro ganadoras de los premios al valor social 2023 en Canarias. Unos galardones que este año reparten nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales. En Fundación Cepsa damos a las ideas solidarias el valor que se merecen.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, todavía no sabemos qué va a hacer el gobierno de Canarias con respecto a los agricultores que tienen que devolver 3,5 millones de ayudas que se les concedieron incorrectamente en el mandato pasado. Lo que nos proponía Alicia Van Ostende era esto.
Las pérdidas serían correspondientes, teniendo ya los datos de lo que se ha perdido durante este año, hacer el cálculo de lo que realmente ha perdido esos agricultores con respecto a los ejercicios anteriores, que son los de referencia, y entonces ver, oiga, pues a Pepito de los Palotes hay que pagar, hay que darle todavía 3.000 euros, pero fíjate, en anticipo le dimos 1.000 de más, pues entonces 3 menos 1, 2.000, eso es compensar para mí.
Eso es compensar para mí. ¿Qué opina de esto el consejero actual de Agricultura, Narváez Quintero, que está en estos momentos en Bruselas? Buenos días, Narváez.
Muy buenos días, Mayer, ¿qué tal?
¿A usted qué le parece esta solución de la anterior consejera, de Alicia Van Ostende?
Mira, yo quiero aclarar una cosa. Primero que, Mayer, yo di una respuesta al Parlamento. Lo que no hago es ocultar nada. Una respuesta al Parlamento con algo que cuando llegué a la consejería no sabía y que nos hemos encontrado. No sabía porque nadie me lo había comentado del equipo anterior. Absolutamente nadie. Y que al final lo comentamos. Es una realidad, yo no voy a entrar en polémica, Mayer, en ningún caso. Nosotros hoy estamos en Bruselas, saliendo para Tenerife, porque ayer vinimos a presentar a la comisión el nuevo plan de reestructuración agrícola de la isla de La Palma, para intentar que se acababa hoy la conversación que tenían por ayudas posibles, aquellos que no podían o que no han podido hasta ahora producir porque están debajo de la lava o porque están a los bordes de la lava y no han podido producir, para intentar que nos den más años del pago de la ayuda, que es fundamental para el sector agrario palmero. Por otro lado, con esto, lo que vamos a intentar es buscar una solución, y buscar la mejor solución, la que más fácil sea para Palma y para los palmeros y las palmeras, que yo creo que lo que necesitan son buenas noticias y trabajo. Yo lo que me comprometo es a trabajar para solucionar este problema, que me lo he encontrado, y lo único que he dicho es lo que hay, la realidad, no he ocultado información. ¿Cómo se hizo, cómo no se hizo? Bueno, cada uno hace las cosas como crea conveniente. Yo no lo voy a criticar el pasado, yo que asumo todas las consecuencias, lo bueno y lo malo, y en este caso lo que voy a asumir es que tendré que dar una solución a los palmeros y a las palmeras de la mejor manera posible. Esto es un proceso que va a durar un tiempo, yo me veo en la obligación legal de hacerlo, porque evidentemente si no, Mayer, yo podría estar prevaricando si no lo digo y no actúo en consecuencia. Otra cosa es las acciones, vamos a buscar la mejor solución para los palmeros y para las palmeras.
Claro que, nosotros le decíamos, el viernes pasado le decíamos a Alicia Van Ostende, oiga, pero claro, si usted se inventa otra ayuda para compensar este dinero de más que recibieron, digo, eso suena un poco extraño, ¿no? Y después nos dijo lo de que no, que lo que iban a hacer era, con la siguiente ayuda que se dé, pues se suma, se resta, y si tienen que devolver algo, que lo devuelvan.
Mayer, la compensación existe, efectivamente, pero existe cuando termine el proceso. Si no, ¿qué lo hubiera hecho el anterior equipo? ¿Por qué no lo hizo? La compensación, pero hay que terminar el proceso para después nosotros poder compensar. Existe, evidentemente, existe la compensación y otras y otro tipo de soluciones a este tema lo existen, y les aseguro que vamos a trabajar para que sea lo menos gravoso para el palmero y para la palmera. Y eso existe, Mayer, y otro lo que nos está escuchando existe, pero para hacer la compensación hay que terminar el proceso, y que alguien diga lo que tienen que devolver, no la administración, sino la justicia, y cuando eso sea, compensamos, porque si no, lo hubieran hecho, entiendo yo, el anterior equipo. Pero más allá de
esto,
eso, Mayer,
esto es importante, son los tribunales los que tienen que decir cuánto tienen que devolver.
Que es, al final, es la justicia lo que tiene que decirlo, evidentemente, porque hay un enriquecimiento indebido que nosotros tenemos que poner, y será la justicia. Cuando la justicia diga en su momento, ya se buscarán las fórmulas para compensar. O a lo mejor la justicia dice algo diferente y nos encontramos con que la responsabilidad es de la administración, no del beneficiario. Pero todo eso, Mayer, tendrá su tiempo, que no es inmediato, y nosotros vamos a trabajar y estamos trabajando, lo que he dicho, para que al palmero y al palmera les sea lo menos gravoso posible y a buscar soluciones, sin duda.
Pero de momento a los agricultores, ¿qué le decimos? Que guarden el dinero ahí, que no se lo gasten por si acaso, ¿no?
Claro, que estén, primero que estén tranquilos, que esto no es inmediato. Segundo, que es un proceso largo y que es evidente que aquel que ha cobrado por el recibimiento indebido, que se llama, pues evidentemente hay un proceso, que al final la justicia dirá lo que tienen que devolver y cuánto tienen que devolver. Nosotros lo que hemos publicado es lo que nuestros servicios jurídicos, que se sabía en diciembre del 22, se sabía igual, nos han dicho. Y eso es lo que hemos publicado, Mayer. Más allá de entrar en la polémica, mira, nosotros lo que te he dicho, vamos a trabajar. Cada uno lo actuó. Yo ni voy a criticar si se hizo y después es verdad que el precio subió. Eso puede pasar. Que puede pasar. Pero lo que he dicho yo, he respondido a la pregunta y lo que no voy a ocultar la información, sino ser completamente claro. Primero, porque me parece de justicia. Porque creo que el palmero de palmera lo que tiene que tener es claridad de lo que está pasando. Y después, cuando tengamos todas las cosas claras, entre todos, seguro, vamos a buscar una solución. La mejor para todos, sin duda, Maya.
Pepe Moreno quiere aclarar una cuestión también.
No, es que estoy oyendo a Narváez Quintero. Buenos días, señor Quintero, y no salgo de mi asombro.
Buenos días.
Es que, vamos a ver, una gente que ha cobrado unas perras que, según oímos aquí, incluso en COPE Canarias, le habían pagado por unos metros de tierra que no tenían en la isla Palmera, sino que a lo mejor se le había sumado por su finca en Tenerife. Resulta que a eso le está usted diciendo, como consejero, que no se preocupen, que tranquilidad, que esto no es inmediato. Pero eso es que cualquiera que lo esté oyendo, que haya recibido otro tipo de subvención y que le están reclamando que lo devuelva, pues va a decir, no, mire, el consejero pero dijo que tranquilidad en este asunto. Es que una autoridad le está diciendo a la gente que tranquilidad,
Pepe,
que no tiene que devolver las perras.
Pepe, a ver. No, señor, Pepe, lo que tú estás interpretando es lo que tú quieres interpretar. Vuelvo a reiterar, esto es un proceso que yo me he encontrado, Pepe, y lo que he sido claro y he dicho lo que
esa parte se la ha entendido, Narváez, esa parte
vale,
se la ha
entendido. Es que, vale, y a ver si me entiendes esto, y entienden todos los oyentes. He dicho, no quiero entrar en polémica, lo que toca es lo que nos toca ahora es a nosotros, primero, iniciar un proceso, que es lo que estamos haciendo, Pepe. Yo voy a iniciar un proceso, que es lo que estoy haciendo, y cuando termine el proceso, porque es lo que toca, no hay otra manera, Pepe, a ver si lo entendemos, cuando termine el proceso, será la justicia la que diga.
Pero le está diciendo diga, a la gente que no se preocupe ahora de devolver las perras, que ya ese vamos proceso a ver, lo va a empezar usted ahora.
Tengo que empezarlo y lo voy a hacer, Pepe, ya lo he dicho, lo he manifestado, lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Y una vez resolvamos este problema, evidentemente acordaremos el proceso de devolución, que puede ser, por ejemplo, la compensación. La compensación es que en la futura ayuda o la devolución directa. Pues hay otro proceso, por ejemplo, hay agricultores que nos han dicho que quieren devolverlo de manera voluntaria. Existe esa manera también de devolución voluntaria. Existe la compensación. Existe el aplazamiento. Por ejemplo, Pepe, y eso lo sabes tú y lo sabemos todos. Cuando alguien tenemos que una deuda
pero
con Hacienda,
si
por ejemplo, se pide el aplazamiento.
Pero si
yo esperaría. Yo si fuera agricultor, yo esperaría.
Claro,
porque igual los tribunales nos sorprenden.
Claro, y es que el consejero te está diciendo que tengas que esperar. Es que antes hemos hablado de los más de 600 días que tenemos, los 690 días que hay que esperar por una ayuda de dependencia, y ahora le estamos diciendo que para devolver un dinero que no les correspondía, que esperen, que tranquilidad, que no se apuren. Que
no, eso... no, pero yo digo que yo, que, si yo fuera agricultor, es que yo esperaría, porque si esto depende de los tribunales, a ver qué van a decir los tribunales. Igual los tribunales dicen que la administración fue la responsable por dar ese dinero que no tenía que haber dado.
Pero entonces Pepe iría contra los tribunales.
Contra los tribunales. Yo lo que le estoy diciendo ahora a los que tienen
porque
que
yo,
devolver
no,
las
lo digo,
que no se
Pepe, apuren. No, pero porque yo digo, vamos a ver, la anterior consejera y el equipo que decidió esto no tiene ninguna responsabilidad.
También.
Aquí. Vamos a ver, yo entiendo, buenos días, consejero, que por cierto, consejero, para no querer polemizar, decir, bueno, a Pepe iría contra los tribunales, lo disimula bastante bien.
Hombre, claro, porque Pepe, no sé si me ha entendido, es que yo, mira, y lo digo, oye, yo he venido a trabajar y a asumir lo bueno y lo malo del pasado, lo he dicho mil veces. Y esto, a lo que me he encontrado, me han preguntado en el Parlamento y he sido claro, lo que no hago es ocultar, y ahora el procedimiento
como no debe hacerlo, pero Narváez...
Pero en este caso, corríjame si me equivoco, consejero, porque es un poco de cajón cuando un consejero, un responsable público se ve en esta. Calculo que en su cabeza estará, que me digan los jueces lo que tengo que hacer, que me digan los técnicos lo que tengo que hacer. Punto final, fin de la cita, ¿correcto?
Punto final, y eso es lo que he hecho, exactamente. Efectivamente.
Es que, es lo que haría usted y lo que va a hacer y lo que haría cualquiera que se tropieza con una situación, vamos a decir que es delicada, y dice, a mí que los jueces me digan lo que tengo que hacer.
No le diga a la gente que no lo devuelva.
Primero, yo lo que sí diría es, cuidado con ese dinero, déjenlo ahí, porque nunca se sabe si lo tienen que devolver. ¿Tú crees que se lo gastaron?
Por favor.
Se lo gastaron en pasado lejano ya.
Para casa nada pesa. ¡Oh! Mira tú lo que me han dado. Esto, vamos, por favor.
No, pero bueno, lo digo. Por, yo creo que hay gente que no se lo ha gastado, porque y si no, corríjame, consejero. Hay cooperativas que dijeron, cuidado con este dinero que puede ser delicado y puede estar envenenado porque a lo mejor hay que devolverlo. Eso lo dijeron cooperativas, ¿no?
Lo dijeron cooperativas. Algunas renunciaron porque entendían que no les pertenecía, porque era un enriquecimiento indebido, porque ellos no habían tenido esas pérdidas. Por ejemplo, hay cooperativas que renunciaron, hay otras que avisaron. Bueno, todo eso está, ¿no? Pero yo lo que digo, todo eso está. Y poco a poco irán saliendo las cosas. Ahora mismo lo que me toca a mí es resolver este problema. Primero, el que viene a Bruselas a intentar resolver, que hemos presentado, y la comisión lo ha recibido de manera satisfactoria. El planteamiento lo ha entendido. Ahora esperamos una respuesta positiva y este proceso vamos a ir resolviéndolo. Los pasos, mira, los que técnicamente... marques, y eso es lo que he hecho yo como consejero y lo que voy a hacer, sin duda. Ahora, lo que no voy a hacer es ocultar información, y lo que no quiero tampoco es seguir polemizando. Si quiera polemizar, que lo haga. Nosotros seguiremos los procedimientos, y lo que sí vuelvo a reiterar, que los procedimientos se harán. Oye, y como consejero tengo que hacer los procedimientos sí o sí, y lo haré de la mejor manera posible y de la manera menos gravosa para todos, menos gravosa. Bueno, lo vuelvo a reiterar, pero vamos a seguir los procedimientos.
¿Vio a Puigdemont por ahí?
No lo vi, la verdad. Estuve buscándolo, pero no lo encontré. A ver cómo había negociado.
El otro día, volando a Barcelona, iba rodado por un grupo de gente de determinada edad que iban a Barcelona y tal. Y el que estaba detrás mío le decía a la mujer, dice, pero así, ¿eh? Dice, a ver si en Barcelona vemos un amnistiado. como quien va a Hollywood y dice, a ver si nos cruzamos con algún actor o alguna actriz.
Para sacarnos la foto, ¿no?
Feliz vuelo de regreso, consejero. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
En De Motos Yamaha Tenerife seguimos creciendo. Ahora te ofrecemos más de 200 metros de exposición en nuestras nuevas instalaciones. ¿Dónde? Justo enfrente de nuestros talleres, en Avenida República Argentina, en Las Canteras. Ven a visitarnos. De Motos, concesionario oficial Yamaha Tenerife.
Cope Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 de noviembre al 6 de diciembre de 2023. Como, por ejemplo, la mantequilla con o sin sal Oldenburger de 250 gramos por 2,49 euros la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de Santa Cruz? Pues no te pierdas la ruta de la tapa mar y montaña que el Ayuntamiento de Santa Cruz pone en marcha con motivo del proyecto Dusianaga en el Corazón, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Del 16 de noviembre al 3 de diciembre, descubre las tapas que han preparado para ti los establecimientos de la capital. Vota por tu favorita y gana bono regalo. Infórmate en degustalatapasantacruz.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a hablar también de los presupuestos del Cabildo de Gran Canaria, que se cifran en 917 millones, si no recuerdo mal, que lo estoy diciendo de cabeza. Y tenemos para describir un poco los objetivos de este presupuesto al presidente del Cabildo. Antonio Morales, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, Mayer. Muy bien, gracias.
Bueno, ¿cuáles son las prioridades y qué vamos a conseguir en el próximo año gracias a estos presupuestos, Antonio?
Bien, sí, efectivamente, un presupuesto cercano a los 917 millones, con los remanentes, luego superará con creces los 1.000 millones de euros. Se produce, es un aumento significativo con respecto al año anterior, superior a los 69 millones de euros, más de un 8%, un 8,18%. Yo creo que a nadie se nos esconde que estamos en un momento difícil, ¿no? De muchas incertidumbres. Tenemos ahí dos conflictos bélicos, uno que se olvida porque el de Gaza ocupa en este momento la actualidad, pero seguimos teniendo el conflicto de Ucrania y las consecuencias que eso ha supuesto para Europa, pero tenemos también una galopante inflación y el daño que sigue coleando en torno a la crisis sanitaria, que era una crisis económica y social. Por tanto, nosotros, y lo hemos dicho en distintas ocasiones, nos corresponde liderar el esfuerzo económico, la actividad económica, empujar junto con la sociedad civil el desarrollo económico y social de la isla.
Antonio, ustedes, por ejemplo, ante esa incertidumbre, ¿sí?, ante la posible bajada de ingresos, ¿ustedes celebran que el gobierno no haya bajado el IGIC?
Yo lo he dicho siempre por activa y por pasiva, era una promesa electoral imposible de cumplir. Siendo realista, no es lo mismo estar en la oposición que gobernar. Y cuando se gobierna, asume la responsabilidad de respuesta a las demandas de la ciudadanía, a que funcionen los servicios públicos. Y sin recursos económicos no funcionan los recursos públicos. Por tanto, por supuesto, entiendo que es imposible bajar el IGIC en estas circunstancias. Pero por eso digo que hemos hecho un esfuerzo especial. Fíjense, el 63% del presupuesto, con 576 millones de euros de esos 917 millones, van destinados a partidas económicas y sociales. Las políticas sociales crecen como nunca, estamos en un 29%, 264 millones, y las económicas igual, crecen un 34% y están en 312 millones. Como nunca en la historia del Cabildo, hemos priorizado estos dos capítulos importantes: desarrollo económico, desarrollo social, para buscar corregir los desequilibrios.
Y la pregunta es, ¿eso es porque tenemos más gente necesitada o porque somos capaces de dar más respuesta a los que ya teníamos con problemas?
Las dos cosas. Yo creo que hay que dar respuesta a las personas que tienen problemas, hay que seguir ampliando los servicios públicos universales para llegar en mayor profundidad a los colectivos que lo necesitan, y por otra parte hay que atender a las necesidades de pobreza estructural que tienen las islas y que tienen la isla, ¿no? Por lo tanto, las dos cosas, ¿no?, son necesarias que desde una institución pública se hagan frente, ¿no?
Desde la oposición, el portavoz del PP, Miguel Jorge, dice que las cuentas son continuistas y que tienen una baja ejecución.
Absolutamente continuistas. No sé dónde veo yo lo negativo de eso. Absolutamente continuistas. Porque tenemos un modelo de desarrollo ecosocial para Gran Canaria, la ecoisla, que ustedes conocen perfectamente, que habla de soberanía energética, que habla de soberanía alimentaria, que habla de seguridad hídrica para isla, por lo tanto de transporte público gratuito, de los planes de cooperación con municipios, desaladoras, depuradoras, emisarios, o la isla inteligente, centro sociosanitario, el Museo de Bellas Artes que terminamos, pero empezamos además obras importantes para la isla. Les cuento algunas. El nuevo edificio de Infecar, estamos hablando de más de 30 millones de euros, para convertirlo en el espacio ferial más importante de Canarias, sin ninguna duda, en un espacio de futuro. La ampliación del Estadio de Gran Canaria, el Centro Insular de Deporte, el Centro de Control de la Movilidad de Gran Canaria, estamos hablando de una inversión de cercana a los 50 millones de euros en la movilidad pública en la isla de Gran Canaria, el impulso al puerto de Baliarte, es decir, estamos hablando de proyectos que dan continuidad a este modelo de ecoisla, pero que incorporan, desde luego, partidas importantes para proyectar nuevas propuestas de desarrollo para la isla.
Jaime.
¿Qué tal, presidente? Buenos días. Coincido con usted. Se utiliza siempre esto de continuista en negativo, y lo raro sería que, siendo el mismo presidente y el mismo gobierno, dijera: es que estos presupuestos no tienen nada que ver con lo anterior. Entonces ahí sí que habría un problema, ¿no? Porque efectivamente sería una incoherencia, ¿no? Pero más allá de
perdona, esta... Perdona, Jaime, la interrupción, pero era no decir que claro que me parece... Yo entiendo que la oposición pues tiene que también, cuando aparece un presupuesto, bueno, pero a ver, el caer muchas veces en los lugares comunes, yo creo que deslegitima un poco esa opinión.
Me ha llamado la atención cómo ha defendido efectivamente el continuismo del presupuesto. Más allá de esto, entiendo que, vamos a ver, es importante, y claro que es importante, el presupuesto de la Corporación Insular, pero no sé si tan importante, incluso a veces un poco más, el tratamiento presupuestario que, en este caso, el Cabildo de Gran Canaria, la isla de Gran Canaria, recibe, por ejemplo, por parte del Gobierno de Canarias, también del Estado, pero desde luego del Gobierno de Canarias. ¿Las relaciones son lo suficientemente fluidas para esperar un buen comportamiento, un buen tratamiento presupuestario por parte del Ejecutivo Regional?
Bueno, nosotros tuvimos un desencuentro tremendo, importante, con el Gobierno de Canarias de hace 8 años. Y siempre hemos dicho, y ustedes también me lo han escuchado decir en estos micrófonos, que estaremos atentos a cualquier desequilibrio, a cualquier trato injusto. Yo en este momento no lo observo. Es decir, y las relaciones son buenas, como deben ser. Yo creo que deben ser fluidas, deben ser leales. Nosotros hemos expresado nuestra lealtad, esperamos la misma lealtad. Y no digo que no la estoy teniendo. Por lo tanto, si sucediera lo contrario, lo denunciaré y lo haré con vehemencia. Pero en estos momentos yo las relaciones con la mayoría de las consejerías, de los consejeros y las consejeras, son buenas, son cordiales, nos escuchan, les escuchamos y estamos en algunas cosas pues trabajando de manera conjunta.
Yeah. David, ¿alguna cuestión para Antonio Morales?
Sí, buenos días, presidente. Una de las grandes obras de Gran Canaria está en marcha, Salto de Gira. Y luego, con respecto al tren, ¿por qué en la península se ve con alegría, gratuidad, el hecho de que 40 kilómetros que van de Castilla y León a Asturias cuesten 4.000 millones de euros y se invierten sin problemas? Y cuando se habla de nuestro tren, o el que se pueda desarrollar a posteriori en la isla de Tenerife, todos son impedimentos e imposibilidades verbales.
Toda la razón, David, toda la razón. Y a mí eso me enfada muchísimo. Y yo adquiero el compromiso, dice así además en el programa electoral, y está en nuestro programa de gobierno. Yo voy a ser muy beligerante en este mandato con la búsqueda de financiación para ese transporte guiado necesario para la isla. No es de recibo, efectivamente, que se cuestione una y otra vez la financiación de este transporte para Gran Canaria, para Tenerife, y se gasten 400 millones de euros, perdón, 4.000 millones de euros en un AVE para 40 kilómetros. Es lo de siempre, lo que expresamos siempre. Uh-huh. Es decir, el desconocimiento, el olvido, cuando no, el desprecio
porque
a
si,
las reivindicaciones.
Porque si tuviéramos las perras, podríamos empezarlo ya, Antonio.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero es que además, vamos a ver, he hablado de una inversión en el Cabildo de Gran Canaria de más de 50 millones para el Centro de Control de la Movilidad Sostenible de Gran Canaria. No, ahí estamos empezando, estamos poniendo primeras piedras. Es decir, todo lo que estamos trabajando en estos últimos años va encaminado a la consecución de ese transporte guiado. Una vez resuelto todos los trámites necesarios para detener los proyectos, para avanzar en la expropiación del suelo, para tener el estudio de impacto, que estamos a punto de que el órgano medioambiental de Gran Canaria se pronuncie, una vez tenemos todo eso, desde luego no hay, digamos, ninguna objeción, ningún obstáculo a que se puedan desarrollar este modelo de movilidad guiada para Gran Canaria.
Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, gracias por hacernos esta descripción de los presupuestos. Presidente, un abrazo, buen día.
Un placer, muchísimas gracias a ustedes.
Buen 8 y 49 minutos ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
El Ayuntamiento de La Laguna, en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, y La Laguna Zona Comercial, te invita a participar en la nueva campaña de Bonos Comercio. Compra ya tus bonos por 15 euros y canjéalos en los establecimientos inscritos por 30 euros hasta el próximo 5 de enero. Entra ya en bonocomerciolalaguna.com e infórmate. Ayuntamiento de La Laguna.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
Renovar el carnet de conducir nunca ha sido tan fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. Vamos, que te lo llevas puesto. Estamos en Calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
El Coto de Antonio, un clásico entre los clásicos, regentado durante muchos años por don Carlos Padrón, ha pasado a manos de Bruno y Chari, que le han dado un toque moderno, pero manteniendo la esencia de siempre, con sus platos como el cabrito al estilo herreño, las papas negras con sus mojos y sus platos clásicos, pero adaptándose a los nuevos tiempos. El Coto, 922-27-2105.
En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Descubre la comodidad de gestionar tus trámites municipales en Santa Cruz de Tenerife. Realiza tus gestiones de forma electrónica a través de la sede, WhatsApp, kioscos y más. Además, hemos eliminado la cita previa obligatoria para brindarte mayor flexibilidad. Todos tus trámites a un clic. Iniciativa cofinanciada por la Unión Europea, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente.
Cuida tu piel con una experiencia sensorial única en el Centro Dermoestético Las Canteras. Lifting Facial Kobido, técnica milenaria japonesa que a través del masaje trabaja puntos neurosensoriales y energéticos que mejoran la salud y aportan un aspecto radiante a tu piel. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Una pregunta que tenía aquí pendiente de un oyente, ¿no? Me decía aquí un oyente, cuando hablaste de lo de los 300 euros en un restaurante, que en restaurante Estrella Michelin de Canarias te cobraron 300 euros.
Yo no he dicho en Canarias, ¿eh? He dicho que porque las Estrellas Michelin están repartidas por toda España y por todo el mundo. Me acuerdo una vez que fuimos buscando una Estrella Michelin en, en Francia. Pero bueno, que 300 euros te cobran muy fácilmente en cualquier estrella Michelin de la península.
Bueno, ¿qué decir, dadas las fechas, en general y en fin de año en particular?
Bueno, esta mañana he oído
a... Dice, espérate, antes que se me olvide este mensaje también que está aquí. Dice, el señor Morales tanto presume de la lucha del medio ambiente y no cumple cuando se realiza... los dos días de concierto en el recinto del Estadio de Gran Canaria, contaminación acústica.
Uh-huh. Coño, por un momento pensé que se refería a mí con lo del señor Morales. Porque yo
¿qué ha hecho? ¿Yo qué ha hecho?
¿Tú eres primo de Antonio?
No, pero dijiste Morales y el primer apellido de don David es hecho Morales.
está David con la respiración contenida. Hemos recuperado lo de martes y 13, sí. Y Gloria Fuerte.
Sí, ¿no? Esta mañana...
A mí me mandaron un poema aquí que está bueno de Gloria Fuerte.
Pero antes de que diga eso, esta mañana...
antes de que diga eso... Cállate, Mayer.
No, es que tiene que ver con lo que estaban ustedes hablando antes de lo relacionado con cómo está subiendo a medida que nos vamos acercando a la Navidad. Esta mañana he oído a Pilar García de la Granja a hablar con Carlos Herrera y decir, por ejemplo, de que ahora mismo había subido casi a 50 euros la merluza, que estaba en un precio y tal. Y luego hablaba de otro producto, que se había incrementado una barbaridad por aquello de estar cerca de la Navidad. Y es que no nos damos cuenta, pero todo está subiendo de una
manera. ¿De dónde viene lo de merluzo?
¿Eh?
¿Lo de merluzo de dónde viene?
Un desencuentro de la merluza con el marido. Vamos a ver.
y le dijo la merluza.
Bueno,
y esa
saben,
cara, dímelo tú.
Saben quienes nos están escuchando, y diría el 100%, porque quien más que menos tiene un almuerzo, una cena de amigos, de empresas, etcétera.
Menos nosotros.
Bueno, hoy no podemos tampoco quejarnos, que ayer tuvimos nuestro ratito y esta noche lo vamos a tener otra vez, ¿no? Pero ¿a cuánto están poniendo los menús? ¿Eh?
Venga, Gloria, vamos con Gloria Fuertes y martes y 13.
Presentamos a Gloria Fuertes. Un fuerte aplauso para ella. Gracias. Gloria, bienvenida. Da gloria verla. Está cada vez más alta. Es tremendo. Bueno, te puedes sentar si cabes. Aquí a mi vera. Bien. Antes de nada, Gloria, me gustaría sacar la mano de la silla. Me has aprisionado. Bueno, bien, y ya, si ya te parece bien, comenzamos. Yo hay una pregunta que evidentemente no puedo eludir y que el público estará pensando a la vez que yo también lo estoy pensando. Gloria, tú que eres una importante escritora infantil, yo a ti te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, esta es una pregunta que me hace muy a menudo. Te puedo hacer la pregunta desde otro punto de vista para que lo entiendas de una forma más clara. Gloria, cambiando el prisma, el punto de vista de la pregunta. Gloria, ¿Qué por? Bueno, esta es otra pregunta que me hacen también muy a menudo. Y ya como tercera pregunta, y por favor, sé más breve.
Aquí era más protagonista Hermida que Gloria Fuertes en el sketch.
No, el sketch que estaba yo buscando era uno en el que Gloria Fuertes recitaba.
Recitaba. Espérate, que vamos a publicidad, si nos da tiempo.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias, un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
28ª edición del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 5 al 9 de diciembre, déjate sorprender por la magia del cuento en los hilos. Espectáculos en familia, teatro, música. La fiesta de la palabra tiene lugar en los hilos del 5 al 9 de diciembre. Festival Internacional del Cuento de los Hilos.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Vuelve la Gran Canaria Bike Week. Del 3 al 10 de diciembre, disfruta de los mejores paisajes de la isla en 7 rutas que incluye la tradicional y prestigiosa Gran Fondo Pico de las Nieves. Participa. Más información e inscripciones en grancanariabikeweek.es. Organiza Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y DG Eventos. Patrocina Cabildo de Gran Canaria y Turismo Islas Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias, un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios, de venta en